Es el capítulo 5, versículo 11. No tengáis parte en las obras infructuosas de las tinieblas, mas antes reprobadlas. Porque lo que estos hacen en oculto, torpe cosa es aún decirlo. Muchos cristianos son ignorantes de lo que sucede en las tinieblas, en lo oculto. Y es mejor ser ignorante, déjeme decirte. Saber o conocer las cosas de las tinieblas no nos conviene. Mejor desconocer esas cosas. No saber lo que está sucediendo detrás de la cortina, detrás de las puertas cerradas. ¿Okay? El diablo es el Dios de este siglo. Y él domina y reina sobre esta tierra. Y su reino es un reino tenebroso. Pero nosotros somos los hijos de la luz. Versículo 13. Mas todas las cosas son reprobadas. Que son reprobadas, son hechas manifiestas por la luz, porque lo que manifiesta todo, la luz es. Y es por eso que el mundo nos aborrece a nosotros. Es por eso que muchas personas no quieren venir a Jesucristo, porque saben que sus pecados, sus obras malas serán manifestados. Y no quieren que se manifiesta a la luz, okay, sus obras malvadas. Nos toca a nosotros siempre ser luz. Cristo dijo, vosotros sois la luz del mundo. Cristo dijo, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Qué hace la sal? Preserva. Es un preservante, okay, preservador. ¿Y qué hace un preservador? Preserva lo que está salado, okay. Entonces estamos saladando la tierra, estamos mostrando, estamos salando la tierra, estamos brillando la luz del evangelio y de la palabra de Dios, y el mundo no le gusta nada de eso. 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Mira 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Versículo 34. No os engañéis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Okay? Entonces tenemos que dejar nuestra luz brillar, resplandecer, y no cubrir, no poner nuestra luz bajo una canasta, no esconder la luz, no deja, hermano, que tu luz se apaga. ¿Okay? 15. Efesios 5:15. Mirad pues que andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Ahora, los cristianos son grandes para perder y malgastar el tiempo en muchas cosas bobas. ¿Okay? Tú sabes cuántos cristianos pasan el día mirando novelas y cosas estúpidas por el televisor. Yo tengo un televisor, de vez en cuando yo miro la noticiera o esta cosa, la otra cosa, un juego, un basquetbol o algo así. Pero los cristianos de hoy en día están perdiendo mucho tiempo haciendo cosas que no valen para nada. Y la Biblia dice redimir el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? Redimir es comprar. Cristo te compró. Te redimió. ¿Okay? Entonces, porque Cristo nos redimió a nosotros, nos toca redimir el tiempo. ¿Qué es redimir el tiempo? comprar lo que se había perdido. Yo era perdido. Cristo por su sangre me redimió. El tiempo que malgastaba yo sirviendo al diablo, me toca ahora redimir. ¿Ok? ¿Cómo redimir el tiempo? ¿Ok? Hay muchos cristianos que son muy perezosos por encima de todo. También no son capaces de hacer dos cosas a la vez, tres cosas a la vez. No son capaces de enfocar en más de una sola cosa a la vez. ¿Alguna vez pensaste por qué los sacerdotes no tienen esposas? Dicen ellos para poder concentrar en una sola cosa. Es una de las excusas falsas que ellos usan. Pero la Biblia dice, todos obispos tengan que una sola mujer. ¿Ok? Porque Dios nos mandó tener una esposa. Porque tenemos que ser capaces, nosotros los hombres cristianos, y también las mujeres cristianas, de hacer más de una sola cosa a la vez. Entonces, un hombre tiene que tener un trabajo, una familia, un ministerio, y poder dirigir y manejar todas esas cosas a la misma vez. Y muchos hombres y mujeres cristianos son muy perezosos, especialmente hombres, que son muy perezosos porque, bueno, ya están gimiendo y quejándose y llorando porque, oh, no, yo tengo que trabajar, yo no puedo hacer eso. Y cuando tiene que ver con la familia, descuidan la familia. Cuando tiene que ver con el ministerio, descuidan el ministerio. Porque la única cosa que ellos pueden hacer es trabajar 40 horas la semana y ya llegan a la casa, están ahí con cerveza y el remote control del televisor y están ahí porque no pueden hacer más nada. Y muchos hogares cristianos son así, especialmente aquí en los Estados Unidos, una mujer corriendo para allá, para acá, ¿ok? Trabajando, cuidando a los niños, limpiando la casa y hasta tener un trabajo secular afuera. Y el hombre no vale para nada, es un desastre lo que ha pasado. Pero un cristiano, un hombre cristiano debe redimir el tiempo, poder hacer más de una sola cosa a la vez. Criar una familia, mantener un ministerio por el Señor Jesucristo y trabajar un trabajo secular y servir al Señor Jesucristo, y leer su Biblia, y orar por los hermanos de la iglesia. Toda esa cosa, hacer más de una cosa a la vez. Eso se llama redimir el tiempo. Otra manera de redimir el tiempo. ¿Ok? Memorizar escritura y orar a Dios. ¿Ok? Más eficiente orar y luego trabajar que trabajar en vez de orar. ¿No es así? Más eficiente orar y luego trabajar que trabajar sin orar. No, pero no tengo tiempo para orar. No, no tienes tiempo para no orar. ¿Ok? Estás perdiendo tu tiempo no orando. Amén. Ok, déjeme darte unas sugerencias cómo redimir el tiempo. Un hombre cristiano, una mujer cristiana. Cómo redimir el tiempo. Ok, una idea que tengo. Yo muchas veces, cuando estoy manejando, estoy memorizando escrituras. Especialmente cuando yo trabajaba en un trabajo secular. Yo tenía que viajar una hora todos los días, llegar a trabajo y una hora para volver a la casa. Y mientras viajando, ¿qué hacía yo? Memorizaba la escritura. De esa manera yo había memorizado todo el libro de Romanos. ¿Ok? Todo el libro entero. Mira, también puedes escuchar sermones mientras manejando el carro o limpiando la casa. ¿No es así? ¿Ok? Tú puedes leer tu Biblia cuando estás almorzando. Yo muchas veces estoy ahí comiendo y leyendo mi Biblia en la oficina. Porque puedo hacer más de una sola cosa a la vez. Un cristiano debe ser capaz de manejar más cosas que los perdidos allá afuera en el mundo. ¿Ok? Eso se llama redimir el tiempo. Ahora, otra cosa para redimir el tiempo. Doblar tus esfuerzos. ¿Ok? Calcula el tiempo que pasaste sirviendo al diablo y ahora hacer doble esfuerzo sirviendo al Señor. De esa manera, redimir el tiempo. ¿Ok? Yo perdí, lamentablemente, y me da pena decirlo, pero yo perdí 2 años sirviendo al diablo. 2 años enteros. Bueno, 1 año y medio por ahí. Me da mucha pena decirlo. Y tuve que doblar mis esfuerzos para ponerme al día con lo que había perdido yo sirviendo al diablo. Y el Señor me tenía mucha misericordia porque realmente el Señor no nos debe nada. Ni me debe buena salud para poder servirle y doblar mis esfuerzos. Pero gracias al Señor me dio buena salud para poder servirle fielmente y doblar mis esfuerzos por Él. Y es un gozo servirle de esa manera. Redimir el tiempo. Hay muchas maneras de redimir el tiempo, pero dice Pablo, es un mandamiento, redimiendo el tiempo porque los días son malos. Y eso es el motivo de nosotros redimir el tiempo, porque hay mucha maldad en el mundo, hay muchas almas perdidas y nos toca doblar nuestros esfuerzos. 17. Por tanto, no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, dice la Biblia, no seáis imprudentes. ¿Qué es imprudencia? Ser bobo. ¿Ok? Imprudente. Una persona imprudente es una persona necia. Una persona insensata. Un payaso. Una persona que no le importa las cosas del Señor, la familia, el ministerio, el trabajo que hace, su servicio por el Señor. Dice, entonces eso encuadra bien con redimir el tiempo. Porque redimir el tiempo es ser prudente, ¿no? ¿No es así? Y dice Pablo, todo esto porque entendemos la voluntad del Señor. ¿Ok? Entendemos la voluntad del Señor. Mira Colosenses 4. Colosenses 4, versículo 12, unas páginas adelante. Colosenses 4, versículo 12. Epáfras, el cual es de vosotros siervo de Cristo, os saluda, esforzándose siempre por vosotros en oraciones, que estéis firmes, perfectos y cumplidos en toda la voluntad de Dios. ¿Qué dice? Firme en la voluntad de Dios. Perfecto en la voluntad del Señor. Y cumplido en la voluntad de Dios. ¿Ok? 3 cosas. Firme, perfecto, cumplido. Mira Romanos 12. ¿Cómo encontrar la voluntad de Jehová? Romanos 12. Hay muchos cristianos que ni tienen la primera pista de cómo servir al Señor y ni su voluntad. Qué triste, qué triste. Dice Pablo, Romanos 12:1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Número 1, para encontrar la voluntad de Dios para tu vida. Número 1, presentarte a Dios. Señor, heme aquí. Estoy disponible, dispuesto, pendiente de ti. quiero servirte. Ayúdame, Señor, servirte fiel. Aquí estoy. Utilízame, por favor, Jehová. Utilízame. ¿Ok? La más importante habilidad es disponibilidad. 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 ¿Ok? La más importante habilidad es disponibilidad. ¿Ok? Ser dispuesto, disponible. Dos, y no os conforméis a este siglo. Entonces, no encajarte con el mundo, no seguir el mundo. Mas transformaros por la renovación de vuestro entendimiento para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Okay. Número uno, presentar tu cuerpo. Número dos, no conformarte al mundo. Y número tres, transformar tu entendimiento. ¿Cómo? Por la palabra de Dios. Okay. Ser dispuesto, no ser conformado y ser transformado por la palabra de Dios. Y de esa manera tú puedes experimentar la voluntad de Dios. ¿Cuál? La buena, la agradable y la perfecta voluntad de Jehová. Muchos cristianos ni tienen ni la primera idea de cómo servir al Señor. ¿Cuál es la voluntad de Jehová? ¿Okay? La mejor cosa que tú puedes hacer, decidir lo que el Señor quiere para ti, encontrar su voluntad, es decir, y hazlo. Es la mejor opción que tú tienes, hacer lo que Él te mande hacer. Versículo 18, volviendo a nuestro texto, Efesios 5, versículo 18, y no os emborracháis con vino, en el cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Entonces, el cristiano realmente no debe participar con alcohol. Dice aquí no emborracharse, y hay muchos que dicen, un vasito de vino no hace daño. Si tú piensas que esto no te hace daño, ok, mantén eso en tu corazón y hazlo conforme a tu conciencia. Pero déjame decirte, en los Estados Unidos, una sola bebida, okay, una sola cerveza, un solo vaso de vino, okay, es suficiente para declararte legalmente borracho. Okay, aquí en los Estados Unidos, yo no sé de otros países, pero aquí en los Estados Unidos, una sola cerveza es suficiente. Tú manejando ya en el carro, tú eres legalmente borracho. Y dice Pablo, no os emborrachéis. Okay. Es no tomar alcohol. Déjalo ahí tranquilo, no lo necesita. No es conveniente para ti ni para la hermandad. Porque hay cristianos débiles que no van a entender. Han rechazado el mundo y tú estás ya conformándote al mundo. Eso no tiene sentido. Okay. Dice aquí que hay disolución. Eso es mentira. Okay. Falso. Tenemos que ser llenos del Espíritu. Y ya una vez llenos del Espíritu, ¿qué pasa? Versículo 19. Hablando entre vosotros con salmos. Hay gozo. Himnos. Regocijándonos. Y canciones espirituales. Cantando. Cantando y salmeando al Señor en vuestros corazones. Amén. Ahora, esto proviene del corazón. Versículo 19 dice al final ahí, corazones en vuestros corazones. Comienza con el corazón. Un corazón que está regocijando por el Señor Jesucristo, lo que Él ha hecho por nosotros. La palabra salmo es del latín. Salmus. Lo cual es del griego. Salmas. En inglés tenemos la P. En español quita la P. Salmas. Salmos. Ok. Salmo. ¿Qué es salmo? Es un cántico tocado o cantado que contiene alabanzas, un salmo. Okay, puede ser tocado un salmo también en instrumentos como piano, como guitarra. Okay, un salmo, eso implica instrumentos musicales. Ahora, realmente el Nuevo Testamento no menciona instrumentos musicales. El Antiguo Testamento sí, pero el Nuevo Testamento no lo menciona. Pero está implícito en la palabra salmo los instrumentos musicales. Okay, dice aquí también Pablo, no solamente salmos, sino himnos. ¿Qué son himnos? Himnos son composiciones poéticas en loor a Dios. Composiciones poéticas en loor a Dios. Alabar a Dios. Okay. Entonces, un salmo que es alabanza, un cántico de alabanza. Himno, que es una composición poética, poética. Muchos de los himnos tienen rimas, ¿verdad? Ok. En loor a Dios. Y la tercera cosa, dice aquí, canciones espirituales. Énfasis en la palabra espiritual. Ahora, hay tres partes del hombre. Hay cuerpo, alma y espíritu. Ok. Dice Pablo, no dice canciones carnales del cuerpo. No. Entonces ya toda la música moderna, rock and roll, la música contemporánea, cristiana, ok, bótalo todo porque es música carnal. Tiene que ver con el cuerpo, para mover el cuerpo. Ok. No dice nuestro hermano Pablo música del alma, ok, que es como la cultura, la personalidad, lo que le gusta a la persona o no, lo que no le gusta, ok, tiene que ver con amor, las cosas del alma. Pero Pablo no dijo canciones del alma, dijo canciones espirituales que lleva el espíritu. El espíritu a Dios. Es música divina. ¿Okay? Y solamente esas tres cosas. La música del mundo, la música del alma, la música de la carne, bótalo, bótalo ya. 20. Dando gracias siempre por todas las cosas a Dios y al Padre en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Eso tiene que ver con el corazón, otra vez más. Una persona que tiene su corazón unido con Dios está cantando y está dando gracias. Alabando a nuestro Dios. Okay. Dice Pablo en 1 Tesalonicenses 5:18, dando gracias a Dios por todas las cosas. Entonces, todo lo que hay en el mundo, todo lo que tenemos, todas las bendiciones que tenemos, que el Señor, el Padre de los luminares, nos ha dado, tenemos que darle gracias a Él y alabar su nombre por las cosas que nos ha dado. 21. Ahora, tercera cosa, tercer efecto que produce el corazón, número uno, produce música, okay, cantando dentro de nuestro corazón. Número dos, produce alabanzas o dar gracias al Señor, es decir, un corazón agradecido. Y número tres, produce humildad. 21. Sujetándonos los unos a los otros en el temor de Dios. Muchos cristianos hoy en día no quieren humillarse delante de otro hermano. No son humildes. Son muy jactanciosos, orgullosos, soberbios. Y pierden muchas bendiciones por eso. Y muchos no no pueden servir al Señor. El Señor no les da ninguna oportunidad. Pasan la vida ahí con su orgullo, con su amargura, sin servir al Señor, sin servir a la hermandad. Porque no son capaces, no quieren sujetarse unos a los otros. Entonces nosotros en esta iglesia tenemos el deber, la responsabilidad de sujetarnos unos a los otros. 22. Y eso también nos lleva al matrimonio, porque estas cosas deben también suceder o acontecer en el matrimonio. ¿Okay? Deben tener gozo, deben agradecerse uno a otro, darle gracia uno a otro, el hombre con la mujer a su hombre. Y 21, sujetarse uno a otro. 22, las casadas, las mujeres, dice, sean sujetas a sus propios maridos como al Señor. Entonces, en la Biblia, el orden divino es que el hombre es la cabeza de la casa. Y eso es un orden que al mundo no le gusta. ¿Okay? La cabeza de la casa es el marido y la mujer se sujeta bajo la autoridad del hombre. Ahora, hay malas concepciones de estas cosas. Y muchos cristianos tienen el concepto del matrimonio mal entendido. Porque, por ejemplo, he conocido muchos hombres cristianos que maltratan a la mujer porque la mujer supuestamente debe hacerle caso a él y maltratan a su mujer. No, eso no es justo. Ahora, quiero presentarte dos conceptos. Número uno, los de liderazgo, que son cualidades o aspectos de ser un líder. Y un líder, que en la casa, en la familia, es el hombre, debe desarrollar estas cualidades de ser un buen líder, de ser un marido idóneo, apto, correcto. Hay también lo que se llama los dotes del seguidor.
¿Puede ser del adjuntor, pastor?
¿Ah?
El adjuntor, como lo dice la Biblia, adjuntores.
Adjuntores.
Sí. No sé si será esta la palabra. Como
seguidor o...
Cuando Pablo dice que son sus...
Adjuntor. Así. ¿Ah? Adjutor, coadjutores.
Exacto, eso
es. Ajá. Coadjutores. Sí. Ok, ahora, ¿qué es un seguidor? Es un adjutor. Es la persona que sigue, que le hace caso a la persona al mando. Ok. En la familia, el hombre es el que manda. La mujer se sujeta. Ahora, de estas dos cosas, ¿cuál es lo más importante? El concepto del mundo, el concepto mundano, es que los dotes de liderazgo son más importantes. Yo no estoy de acuerdo. Porque siempre cuando se menciona esta relación entre el encargado y el seguidor, menciona en cuanto al matrimonio la mujer primero. Porque aquí, versículo 22, nota que hay una marca, un signo de párrafo en versículo 22. Es un nuevo pasaje, un nuevo, nuevo concepto que está dando el apóstol. Y dice, primero que nada, las casadas sean sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Yo soy un cristiano. Mi relación con Cristo es que Él es mi cabeza. Y no, mi preocupación no es si Él está haciendo su trabajo correctamente. Me toca a mí nada más obedecerle al Señor Jesucristo, más nada. ¿Ok? No es mi deber preocuparme por lo que está haciendo Cristo. Posiblemente Él está haciendo cosas que no sepa yo, que no conozco yo. Pero eso no alivia mi responsabilidad de seguirle, hacerle caso y obedecerle al Señor Jesucristo. Tengo que obedecerle en todos momentos, con todo mi esfuerzo, con todo mi alma, sin retenerme, sin detenerme, sin renunciar, sin retraer. ¿Ok? Tengo que decir, entonces, esto es más importante. Cae sobre el seguidor la responsabilidad de obedecer. Y puede ser muy difícil recibir lo que estoy diciendo. Y entiendo, porque muchas veces el líder no es correcto, no es idóneo, no es justo, y muchas veces el líder en el matrimonio, el marido, en el trabajo, el jefe, en el mundo, el rey del país, muchas veces el líder es injusto y maltrata a sus seguidores. Y eso es un gran problema. Para mí es un abuso lo que está sucediendo en los Estados Unidos en cuanto a los impuestos. Para mí, eso no es nada. Déjame decirte, hay personas, hay cristianos que están viviendo bajo un régimen como los cubanos viviendo en Cuba, que están sufriendo, ¿okay?, bajo los abusos del líder, un líder injusto. Y eso es muy difícil. ¿Y qué van a hacer los cristianos? Ellos, ¿qué opción tienen ellos? Tienen que obedecer, tienen que seguir, porque la Biblia dice, seamos sujetos a los poderes superiores, dice Romanos 13, versículo 1. Entonces, ¿qué opción les queda? ¿Qué de la mujer que su marido no es justo? ¿Que le maltrata a ella? ¿Que es abusador? ¿Que no le cuida? ¿Que no le sostiene? ¿Que no la ama a ella? ¿Qué hace la mujer en esta circunstancia? Bueno, la Biblia dice, mujeres sean sujetas a sus maridos. ¿Ok? Tristemente. ¿Ok? Ahora, hay de los maridos que no cuidan a sus mujeres, que no aman a sus mujeres. Maldición sobre ellos, porque eso hace no solamente a la vida de la mujer más difícil, sino para los niños. Qué triste. Que hoy en día hay maridos cristianos que no cuidan a su familia como deben ser. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Y Él es el salvador del cuerpo. Oye eso. Ahora la responsabilidad del marido. Yo soy el salvador de mi mujer. Mucha responsabilidad de eso. ¿Cómo salvar a mi mujer? Tengo que morir por ella. Mira Colosenses 3:18. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestro propio marido como conviene en el Señor. Pero en el Señor. Entonces el marido tiene que ser primero que nada un hombre salvo, un hombre cristiano. Mira cómo dice: Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Yo tengo que amar a mi mujer como Cristo ama a la iglesia. Y eso es el punto clave. Como el Señor, como Cristo. Muchos maridos no son como Cristo. Muchos maridos no son como el Señor. Ni intentan conformarse a lo que dice Cristo. Ni les importa. Ser como Cristo no es una cosa que ellos anhelan hacer. Qué triste. Estoy hablando no del mundo, estoy hablando de hombres cristianos. Hoy en día, hoy por hoy. Dice así como Cristo. El punto clave, como Cristo. Como Cristo, dice la Biblia. 26. Para santificarla, limpiándola en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios. Entonces debe ser un hombre como Cristo. Debe ser un hombre de la palabra. Okay, que conoce la palabra de Dios. Que memoriza la palabra de Dios. Que lee su Biblia. Que un hombre de la palabra. Versículo 27. Para que la presentase a sí mismo iglesia gloriosa. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es mi deber presentar mi esposa al mundo como sin mancha. Yo no me quejo de mi esposa al mundo. Si yo tengo un problema con mi esposa, la llevo a la casa y la digo ahí en la casa. En el secreto, en privado. ¿Ok? Hay muchos cristianos que se quejan por su esposa, por su esposo, como si fuera una perra o un perro. Eso no debe ser. Mi responsabilidad es presentar a mi esposa como siendo una gloriosa mujer, sin mancha, sin arruga. ¿Qué es arruga? Las arrugas que como patas de gallo, ¿no? Así. Okay. Sin arruga. Yo entiendo que muchos maridos tienen un difícil trabajo hacer eso, presentarla como sin arruga. Pero, okay. Pero así tengo que hacer. Okay. Así tengo que, me toca a mí hacer eso. Santa. Ok, presentar a mi esposa como santa. Déjame decirte, yo doy gracias al Señor por las hermanas de esta iglesia. Y una de las hermanas que doy gracias por ella es mi esposa. Ella todos los días está ahí, se despierta y está orando. Está leyendo su Biblia. Ella ora por todos los miembros de esta iglesia. Y tenemos muchas otras hermanas en la iglesia que son buenas señoras, buenas mujeres, buenas hermanas. Y nos toca a los maridos presentarlas así al mundo. ¿Okay? 28. Así han también los maridos de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Ese es el problema. Tú amas a ti mismo más que tú amas a tu mujer. Es verdad. El que ama a su mujer, a sí mismo ama. Porque ninguno aborreció jamás su propia carne. Antes la sustenta y regala como también el Señor a la iglesia. Muchos maridos les importa más cómo ellos se visten que cómo la mujer se viste. ¿Ok? Como la mujer se luce. 30. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por causa de esto, dejará el hombre a su padre y su madre. No deja que los suegros te meten. ¿Okay? ¿Ok? Viven aislados, aparte. ¿Verdad? Hay mucho chiste de las suegras, ¿no? Okay. Son problemáticas, pero dejan que ellos intervengan. Eso no debe ser, no conviene. Y los dos serán una misma carne. Okay. Tú y tu mujer hasta el rapto de la iglesia, sirviendo al Señor Jesucristo juntos. Amén. Este misterio grande es, mas yo hablo en cuanto a Cristo y la iglesia. Entonces, tu matrimonio es tipología de Cristo y la iglesia. Y es un misterio. uno de los siete misterios en la Biblia. No los 15 de la Iglesia Católica, sino los 7 de la Biblia. Pero vosotros también, cada uno en particular, ame tanto a su propia mujer como a sí mismo. Y la mujer, mire, que tenga en reverencia a su marido. ¿Hay preguntas? Vamos a parar ahí.